es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Ecuación. Aquí en Cuac FM 103.4, el programa en el que intentamos despejar las incógnitas de la vida. Aunque algunas, sinceramente, vienen hoy con bastantes derivadas. Hoy tenemos un programa, yo creo que divertido, porque se nos mueve una pieza del tablero. Tenemos con nosotros a alguien que normalmente está al otro lado del cristal, en esa pecera donde se cuece la magia técnica de la radio, pero que hoy cruza la frontera, abandona los botones,
o y eso atraviesa esperamos. El cristal.
Sí, no me lo puedo totalmente creer. Y se sienta en el estudio. Después
Dios
otra vez
mío, le gustan más estas sillas, él, ¿o no?
Sí, él es David Rey Fernández, coruñés de pro, con pasado informático, presente de técnico de sonido y futuro, seguro, en eso tan bonito de contar historias con audio, música, palabras y silencios bien colocados. David ha estado estos meses aprendiendo Cuac desde dentro, en la parte que no siempre se ve, pero sin la que no salimos al aire. La técnica, el sonido, los tiempos, los micros, la edición, la postproducción, todo eso.
¡Todo!
Todo. Todo. Todo ese mundo que convierte una conversación en radio. Y además viene con alma lectora, musical y divulgadora, con proyectos propios relacionados con el podcast y la creación sonora. Ahí lo dejo. Mi vamos, mamá, que hoy sale de la pecera, que no del armario, pero no viene precisamente a hacer burbujas.
Según, sí que salió de aquel armario, señora mía. Pero tu armario de cristal.
Sí, pero bueno, no viene a hacer burbujas.
No.
Bueno, nuestro segundo invitado es nada más y nada menos que Alberto Núñez.
Madre mía, y vamos, ¿cuánto me suena eso?
Claro, pero vamos a aclararlo desde el principio, porque en Galicia hay nombres que vienen cargados de titulares.
Yo no veo al presidente del PP.
Ay, no. Que,
claro, no es el presi del PP.
Ya me llamaréis para ser ministro.
Este Alberto Núñez tiene su propia biografía, que no necesita Xunta ni Moncloa para ser interesante. No. Nació en Uruguay hace 65 años.
¡Qué guay!
Aunque por lo que nos cuenta, aquello fue más bien una escala técnica, porque sus padres eran tan gallegos que si al niño le llegan a hacer una prueba genética, seguramente habría salido una empanada en los resultados. A los 5 años...
¿De haber hecho o de qué?
De mejillones por las uñas.
A los 5 años volvió a España, pero por poco tiempo, porque enseguida la familia puso rumbo a París, siguiendo la estela de un padre albañil y de una red familiar que ya estaba allí levantando vida, paredes y futuro.
Nótase aquí, según entras en un estudio, sí, un aire parisino.
Sí. Ah, sí. Para mí más uruguayo.
Sí. Hoy traje
uruguayo, entre el mate y las ancas de rana.
Entre el mate y batacán.
Bueno, pero esperad que os cuento. A ver, en Francia empezó a destacar en el colegio. Que ya, o sea, era un niño...
Repipi.
Vale, venga, tú lo has dicho. Yo no quería decirlo. Que ya sabemos que a veces es una buena noticia y otras veces es un problema. Porque ser extranjero y sacar buenas notas puede ser una combinación complicada cuando alrededor hay quien no perdona ni una cosa ni la otra. Después llegó a Coruña, su ciudad de vida y de convicción. Nos lo explicará más tarde qué quiere decir esto. Y también hizo una larga excursión de 13 años por Santiago de Compostela en etapa universitaria, una experiencia que le dejó conocimientos, criterio y, por lo que parece, una saludable energía a ciertas informalidades académicas.
Energía, ¿no? O sea, alergias, ¿no?
Digo alergias, sí. Es que no me puse las gafas. Luego probó...
Muchas pedras en Santiago.
Luego probó la empresa privada como consultor y auditor de calidad. Mamma mía, oficio perfecto para alguien capaz de encontrar una no conformidad dentro de otra no conformidad. Pues en cuanto vio una rendija, regresó a la universidad, esta vez a la Universidad de Da Coruña, que mola mucho.
¿Dónde vais a parar?
Donde lleva más de 26 años trabajando, acumulando experiencia.
Tantos años, con lo viño que parece.
¿Verdad?
Memoria institucional. Ya dije, Chus, que tenía 65, o sea, que no cuela. Y unas cuantas historias que hoy esperamos son sacarle. Así que hoy tenemos una ecuación preciosa. Un técnico de sonido que sale de la pecera para hablar de radio, tecnología y comunidad, y un uruguayo de nacimiento, gallego por genética, francés por accidente y santiagués por insistencia y, bueno, y coruñés por convicción. David, Alberto, bienvenidos a Ecuación.
Bien hallados.
Bien hallados.
Buenas tardes.
Señor Núñez, no sé qué me da.
Dígame usted.
¿De dónde se siente uno cuando ha tenido tantas geografías encima?
Básicamente de ninguna parte. O sea, ya lo cantaba Facundo Cabral. No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni por venir. Lo de la dama por Chus, que no.
Que me estás llamando bella.
No, porque dices que con Oviño que parece. No, hombre.
Parece.
La skin routine hay que currársela. Esa es la historia.
¿Qué crema usas?
Eso te lo cuento después.
Oye, que no se puede hacer aquí publicidad.
Bueno, hombre, siempre que sea.
Tiene mucho componente bioactivo y ahí lo voy a dejar.
Pero tus padres entonces.
Mis padres son más gallegos que nadie. Pero
tuvieron o quisieron emigrar.
Bueno, más bien lo segundo.
Vale.
Es decir, no creo que nadie decida emigrar si tiene una alternativa en su tierra, pero en aquellas épocas la cosa era complicadilla.
¿Qué peso tuvo la emigración en tu familia y en tu forma de entender la vida?
El peso es bastante grande. Se quiere decir, prácticamente toda mi familia, tanto de por parte de padre como de madre, emigraron en algún momento. Una parte emigró más hacia Sudamérica y luego hubo otra parte que fue más europea, ¿no? Pero bueno, casi todo el mundo emigró, sí.
Pero, por ejemplo, el peso que tiene en ti al ver los conflictos que hay por las personas migrantes hoy en día.
El peso, vamos a ver, ¿quieres decir qué opinión tengo yo sobre? Bueno, básicamente, los tiempos van cambiando. Y las circunstancias cambian y hay un montón de cosas que no son como eran antes. Entonces, la verdad es que hay que hablar de cada época según cómo es y punto. Entonces, evidentemente tienes mayor empatía, creo yo, si has vivido determinado tipo de circunstancias, ¿no? Como por ejemplo la etapa parisina donde los gabachos son muy suyos. Y en general
igual
son.
Igual que nosotros.
Igual que nosotros, pero bueno, tú, como eres el extraño que se mete en el gallinero, notas básicamente determinado tipo de actitudes, ¿no? Que no creo que hayan cambiado mucho a lo largo del tiempo. Y son actitudes que ahora estás viendo justamente por parte de los nativos de aquí con respecto a los nativos de fuera, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de cosas, evidentemente, hay que estudiarlas con calma. Es decir, no hay ninguna. Situación sencilla para dar sentencias únicas. Y no estamos aquí en un programa de sociología, ¿no?
No te pones a nivel sociológico profundo.
No, de profundo
superficial.
Nada.
Superficial.
Solo no, superficial.
Por ejemplo, tuvimos a Josi aquí el otro día que protestaba y decía, a ver, es que estoy harta de que la gente diga, sí, los emigrantes tenemos que aceptarlos porque vienen a cuidar a nuestros ancianos, a limpiar los culos, a limpiar los váteres, a tal. Y dice, que le parecía fatal. Es que ese es el concepto que se tenía de la persona migrante aquí, que venían a hacer los trabajos que no quiere hacer nadie.
Lo cual
y decía,
tiene
es un poco hiriente.
Sí que tiene.
Tiene bastante realidad.
Bastante realidad.
Yo, haciendo un inciso, y perdón, Alberto.
Está hablando David ahora.
Yo, sinceramente, no creo que España sea muy racista. Lo que sí creo que aún sigue siendo es muy clasista.
Ah, puede ser.
Porque hay gente que, por ejemplo, ve Mbappé, Sí. Y no lo considero negro. O sea, es alguien famoso que triunfa, que tiene dinero, que tiene relaciones. Hombre, evidentemente hay racismo, pero quiero decir que no es tanto como el que parece, mucho más es clasismo.
No estoy muy puesta en el fútbol, pero creo que a alguno le llaman mono y cosas así.
Sí, hombre, sí, claro. Bueno, pero también a mí se le llama maricón en los campos.
Ya, ya.
Sí. Sí, básicamente todos tenemos algún tipo de marca en algún momento, ¿no? Pero bueno. No, digo que el tema de la gente que viene a trabajar en empleos que aquí no se quieren es un hecho.
Sí, pero vienen también a otros.
Vienen a otros,
los músicos son mucho.
Ojo, ¿ves? Ahora entramos ya en el tema clasista, en eso estoy con David. Es un músico, ojo, no es alguien que viene. No. Sí, es un músico.
No, digo, los músicos que vienen del este.
Es un ingeniero, es un no sé cuántos. Es otra oleada de inmigración. Estamos hablando de la inmigración bruta, que es la gente que viene a buscarse la vida.
No, pero estos también de músicos del este vinieron a buscarse la vida, créeme.
Sí, vale, de acuerdo. Cada uno lo ve desde su punto de vista, pero estamos hablando de posiciones completamente distintas.
O sea, creo que hay de todo y es un global.
Bueno, pero ningún músico que diga el este, ningún músico ven en busca de otro trabajo. Ven.
Sí. Hombre, los que hicieron las pruebas allí son muy buenos en el Exte, tienen muy buena formación. Sí. Y entonces, musical, sí. Musical, y entonces das una patada y salen tres para sí. Que, quiero decir, que no hay trabajos para todos. Y entonces se vinieron para aquí para una mejor vida. Y por eso hicieron las pruebas a la Orquesta Sinfónica, a la Filarmonía, y son todos de...
Siempre.
Te quiero decir, vinieron a una mejora.
No, sí, fíjate cómo lo pones. Lo pones como vinieron para mejorar su circunstancia dentro de lo que ellos ya traían como profesión. Espera, déjame terminar.
¿Puedo decir un inciso?
No puedes. Vale, entonces, la cosa es que viene un músico que se busca la vida como músico y una cierta estabilidad. Bien, estamos dentro de la misma línea. Y ahora compara eso con alguien que básicamente viene a buscarse la vida en lo que pueda, porque no tiene una especialización, que es la gran mayoría de la gente.
Pero eres entonces, tú el que te...
Porque algún ven de África con...
Los médicos, por ejemplo.
Con alguna titulación, pero venen a hacer o que poden. Ningún, o que di el exacto. Ningún os músicos venen aquí a hacer pruebas de música para mejorar a su vida, pero dentro de su trabajo. Un avión.
Ah, vale. Pensé que era...
Sí. Hoy estamos rodando cerca de Albedro.
Sí, aparte que yo creo que... Pensé que Jorge nos estaba ahí cortando. Yo diciendo, qué rollo, este no es el programa de siempre.
Hay una conexión ahí con Albedro. Ha llegado un personaje ilustre al aeropuerto.
Bueno, pues para los oyentes que van también en el avión, sí. Que recuerden que las salidas están al final.
Tenemos dos delante, dos detrás.
Bueno, entramos en un tema tamén de actualidade hoxe. Que pasou esta noite co aeroporto de Caracas?
Madre mía.
Terremoto, sí. Foi bastante duro, sí.
Esto...
Bueno, despois falamos, porque falei con unha rapaza que estuvo aquí no programa.
Ah, e le preguntaste, está ya.
Está aquí. Pero di que súa nai e súa irmá ben, pero que un irmão da nai que vive en Caracas, cerca de donde esto dice que...
Está desaparecido.
Pero que un ataque de ansiedad y de eso, pero que bueno, que no, muy mal.
Ya. Bueno, hombre, es que...
Una desgracia...
Para abrir el menú ya dicen 200, pero...
¿Qué va?
Que se quedan cortísimos, o sea que...
Sí, más o menos, sí.
Eso es una desgracia. Y los venezolanos que están aquí en España, que han venido a buscarse la vida, pues hay de todo.
Por supuesto, hay de todo.
Quiero decir, hay algunos que también vienen porque no quieren esa vida para sus hijos, pues porque hay un gobierno que es tirano, porque hay mucha corrupción, o porque... Bueno, y venirse aquí a España es la monda. No, pero... Yo no distingo entre las personas migrantes. No.
Yo sí. Lo siento, pero sí.
No, sí. O sea, te entiendo porque tú viviste eso probablemente.
Uh-huh. Eu non o vivín, pero que o vexo. Porque hai un ingeniero informático que ven de Venezuela y ven aquí a traballar do que pode, de electricista ou de los seguros que te va a poner un enchufe ou de lo que sea, pero non vai a, non ven buscando un traballo de ingeniero informático. Bueno. Ou si, sí, buscará, pero non o vai a topar.
Yo creo, bueno, yo creo
porque,
que sí,
¿eh? Bueno, lo que pasa es que hay un cuello de botella ahí con las organizaciones, claro, y sí, todo eso. Entonces,
pero yo creo que sí, médicos cubanos.
Ah, bueno, sí, hablando sobre todo, o sea, médicos, sí.
Y médicos muchísimos.
Tardan bastante.
Mm-hmm. Sí, o sea que el sector estupendo privado.
Sí, sí, no, que muy bien, muy bien. Muy bien, me parece muy bien.
Pero, o sea...
No, muy bien, estamos hablando de médicos, estamos hablando de ingenieros, estamos hablando de músicos, estamos hablando de gente de la calle. Sí, seguro, seguro.
Eu estou falando de xente de alto esto que veñen a buscar traballo. Porque non teñen de calquera cousa. Pero non todos veñen a buscar de calquera cousa.
Eso tamén é verdad. Esto a mí é verdad. Entonces, bueno, en fin, creo que la historia es mucho más complicada y no se resuelve en 5 minutos, ¿no? Es decir, tu pregunta sobre cuál es mi percepción del emigrante, me parece que el emigrante es alguien que no creo que haya dejado su casa por gusto. Uh-huh. Vale, por lo tanto, lo que pasa es que, bueno, luego, digamos, evitemos todo tipo de simplicidades populistas diciendo que son todos X y Z, casi todo malo, ¿no? Pero bueno, yo creo que nadie se marcha de su casa por gusto. Y que lo que intenta sobrevivir, y cuando vienes de fuera y no eres del gallinero, te cuesta más.
Uh-huh. Esta pregunta le va a gustar a Chus. Nos vamos a meter en la escuela, en París. Porque, ¿qué recuerdos tienes? ¿Tuviste que sobrevivir mucho o...?
Tienes que sobrevivir, vamos a ver.
O sea, las circunstancias, ¿hablabas francés ya?
No. con 5 años no tenía absolutamente ningún conocimiento de francés. Mis padres no hablaban francés, nadie en mi familia hablaba francés. Y mis padres tampoco acabaron hablando francés, porque mis padres iban básicamente a trabajar como esclavos de lo que fuera para conseguir lo que en aquel momento solían hacer los emigrantes del montón, que era salir fuera, trabajar como cabrones, conseguir dinero, ahorrar lo más posible, volver y fundamentalmente comprarse una casa, eso que ahora ya no se puede, ¿no? Eso era el objetivo, y el objetivo lo cumplieron, ¿vale? Tú te tienes que desenvolver como sea en un sitio donde no hay absolutamente nadie más que tú que hable en español, y tienes que, fiarte de la buena voluntad del profesorado, que la verdad es que yo tengo muy buen recuerdo, ¿no? Donde básicamente, bueno, pues con técnicas, mnemotécnicas más o menos sencillas, donde ibas relacionando palabras con fotografías, dibujos, etcétera, bueno, pues vas captando. Aparte que tienes la edad justa para que tu cerebro sea la esponja, sí, en sí, su estado más maravilloso, ¿no?
¿Aún hablas francés hoy en día?
Aún hablo francés, sí.
¿Parlez-vous français?
Je parle français, oui.
Bueno. Très bien.
Assez bien. Bon, c'est la prononciation surtout.
Pasemos a tu etapa universitaria.
Sí, es la más divertida.
¿Qué etapa universitaria dura 13 años?
¿Las
tiraste mucho?
Sí, las tiré todo lo que pude.
Estiró el chicle.
La estiré absolutamente todo lo que pude.
Bueno, eso ya se pudo.
O sea, absolutamente todo lo que pude. O sea, yo empecé a estudiar una carrera que me gustaba porque siempre me gustó la química, que es básicamente a lo que me dedico desde siempre, pero desde el minuto 2, no el 1, el minuto 2 es el segundo curso de carrera, me quedé absolutamente decepcionado de todo, ¿no? De todo, del sistema académico, del planteamiento de la carrera, de todo, de una serie de cosas. Y bueno, la verdad es que me lo tomé con bastante calma y me pasé una buena etapa de universitario, básicamente jugando al tute y al mus en el bar.
Ah, muy bien.
Sí, haces grandes amigos.
Aprendiste a jugar,
me suena de algo.
O sea, aprendí a jugar bastante bien al mus. Y también aprendí a jugar al tute y al tute cabrón y tal, esas partidas interminables y esas cosas, y hacer una pequeña comunidad con gente. Exactamente,
antes,
con tuteros.
Ahora es Twitter, antes era tuteros.
Antes eran tuteros.
Una pregunta, ¿te mantenías tú o te mantenían tus padres?
Mis padres me mantuvieron hasta tercero de carrera, porque en aquella época existía una cosa que hoy es la Universidad de La Coruña, pero ahora, o sea, en aquella época era el colegio universitario, y evidentemente, bueno, mandar a un hijo fuera era una pasta, ¿no? Uh-huh. Aunque fuera aquí en Santiago. Entonces, hasta tercero, que era la primera etapa que hacías, sí, eso me mantenían mis padres. Pero luego el resto, yo creo que desde los 16 años ya en el instituto siempre trabajé los veranos, de una forma o de otra, para conseguir algo de dinero para no ser una carga, ¿no? Y bueno, pues en Santiago también tenías historias, descubres que hay mucha gente que tiene dinero de familia y que no tiene muchas ganas de estudiar, y entonces te pagan muy bien las pasantías porque tú eres, digamos, más espabilado a la hora de captar cosas, ¿no? Y eso te permite, bueno, trabajé en eso, trabajé en la campaña de detección de brucelosis de la Xunta, en la campaña de ensombrado de los impresos de la renta. Trabajé en Televisión de Galicia, mejor, uf, Televisión de España en Galicia. Ay, durante un par de años.
Por eso tenés ese...
Sí.
Hice nota, algo, sí, de radio, hice algún... Es decir, al final me busqué la vida, ¿vale? Entonces, sí, y me mantuve hasta cierto punto. Luego llegó un momento en que acabé la carrera, más que nada por vergüenza torera, y porque llega un punto en el que dices, joder, llegué hasta aquí, no me gusta la mierda, pero tengo que terminarla porque queda fatal, ¿no? Entonces terminé la carrera con la intención, sanísima intención, de no volver a tocar la química en mi vida. Y empecé a estudiar informática aquí, cuando solo había informática de gestión. Y cuando iba en segundo, se me cruzó un tema... Aquí, sí. Se me cruzó un... Aquí quiere decir la Universidad de La Coruña.
Sí.
Que en no, aquella época no había facultad como tal, sino que era en donde antes era aparejadores. No, era aparejadores. Aquí es donde se estudiaba. El caso es que se me cruzó un curso de posgrado sobre materiales cerámicos y su tecnología, y a mí siempre me gustó eso, por algún motivo. Supongo que será porque, como mi madre es de... o era de Buño, y allí se trabaja mucho el barro,
anda,
pues algo se te queda en los genes, ¿no? Se te queda el barro pegado. Y me fui para allí para hacer el curso de posgrado porque me gustaba. Y allí me propusieron hacer la tesis doctoral, me enganché, obtuve una FPU de esas que son maravillosas, que te permiten ya mantenerte sin depender de becas ni nada por el estilo. Una beca, pero de otro estilo. Y luego terminas la tesis, ¿no? Y durante todo ese tiempo sigue siendo el mismo pringado ingenuo que cree que la universidad es un sitio decente.
Vale, lo veo con mucha ironía, entonces no le voy a preguntar qué es lo que piensa de la universidad. Yo creo...
¿Puedo preguntar? Yo creo que habría que incidir.
¿Puedo
ahí
preguntar, Jeff? Sí. ¿Qué piensa de la universidad?
Bueno, mira, la universidad me da lo mismo la de La Coruña que la de Albacete, me da igual, que no existe.
En Albacete, sabes.
Pero no, hombre, es por nombrar, no nombrar a ninguna otra.
Vale.
La de Fuenlabrada. O sea, la universidad es un sitio maravilloso y horroroso, ¿vale? Es un sitio maravilloso porque te puedes perder haciendo cosas, tienes mucha libertad para hacer cosas, mucha más de la que parece, a veces estás muy constreñido, por supuesto. Pero luego es un sitio, desde el punto de vista humano, bastante horroroso, ¿no? Desde mi punto de vista no es el mejor sitio en el que habitar, por lo menos como alumno. Y además todo te lleva a que al final ocurre lo siguiente. Sabéis que en las mafias, en todas las mafias, existe una cosa que es el belonging, ¿no? El pertenecer. Entonces, si perteneces, puede que medres, pero si no perteneces o no quieres pertenecer, porque yo en eso soy súper marxista, pero marxista de los de Groucho, ¿vale? No. Que decía aquello de, yo nunca me haría socio de un club que me admita como tal. Si no quieres pertenecer y no quieres, digamos, dejarte abducir por una cosa horrorosa que es la cultura de departamento, entonces las cosas cambian bastante. Y en ese sentido la universidad me parece un sitio horrible. Pero después, por el resto, me parece un sitio maravilloso. Entonces hay una especie como de frío-calor.
Templado.
Sí, bueno, no exactamente, no es templado, porque eso sería una mezcla. Ah. Y no hay un punto de equilibrio. O sea, siempre te estás moviendo.
O te queimas o enfrías.
Exacto.
Entendí.
Entonces siempre estás ahí en extremos, ¿no? Pero por lo demás yo llevo 26 años en la universidad, en esta de aquí, porque el resto estuve en la de Santiago, no hay mucha diferencia, podría hablar, de hecho creo que voy a escribir unas memorias sobre...
Sí, pero sobre... ahora no.
No, ahora no, tengo que jubilarme primero. Entonces cuando me jubile lo haré, o no. O a lo mejor hago un podcast, ya que David está en eso, le propongo que nos juntemos y hablemos de...
Uy, está queriendo sisarnos o técnico.
No.
A mí todo me parece bien.
Aquí, perdona, la
promiscuidad.
Aquí la gente es polivalente.
No sisamos, ¿no? Compartimos.
O sea, ¿desde dónde? O sea, ¿desde cuándo hay un sentido de pertenencia? Ya te dije que eso de pertenecer a un club que te admita como tal, no. Entonces, bueno, ya está. La cosa es. Oye, sois un poco egoístas. Todos tenéis ahí unos maravillosos
abanicos.
Solo hay uno.
Vale,
pero entonces, compartimos.
Pues entonces que rule, que ya huele a uña esto, ¿eh? O sea, por favor.
Eso se dice con otra cosa.
Eso también se aprende en la universidad.
También.
Bueno, la pregunta inevitable. ¿Qué se sienta al llamarse Alberto Núñez en Galicia y no ser ese Alberto Núñez?
Pues mira, tienes una ventaja y una desventaja. La ventaja, que por cierto, podía decir también, digamos como anécdota, que yo viví durante 2 años en Milladoiro, a 2 portales de donde vivía Alberto Núñez en aquel momento, ¿no? Cuando todavía no era nadie, ¿no?
Pero ahora no vives en el Viso.
No, ahora no vivo en el Viso porque me paga la universidad. Entonces, si me pagase otro tipo de organización, a lo mejor compartíamos sitio, ¿no? Pues esa es la parte, es gracioso simplemente, ¿no? Es anecdótico. Yo creo que nadie, como todo el mundo lo conoce como Feijóo, pues realmente nadie asocia cuando dices que te llamas Alberto Núñez, salvo...
¿Te ha pasado alguna vez de reservar un restaurante?
Sí, eso sí, eso lo hago siempre. O sea, siempre.
¡Hombre!
Es una forma...
De
coger plazo.
Es una forma estupenda de que se acuerden de ti, porque dices, mira, la reserva a nombre de quién. Y siempre digo lo mismo, que es Alberto Núñez, no Feijóo. Entonces, normalmente se oye una risa y se quedan contigo. Y es una forma estupenda. Porque te distingues.
No, yo pensaba que utilizabas el nombre para que te hicieran sitio.
No, más que nada porque no estoy para pagar estrellas michelines, ¿no? O sea, para fregar platos en ellos es posible, pero no para habitarlos, ¿no?
Bueno, Alberto, pues no te vayas porque vamos a seguir.
No te vayas todavía, no te vayas, por favor.
Jorge, por favor, ponga algo.
¿Qué día
que
tenemos? Es que...
Hace
un calor tremendo en el estudio, a pesar de que han bajado las temperaturas
bastante. A pesar de que tenemos un abanico.
Pero que nos ponga un poquito de música, que vamos a intentar abrir la puerta y que entre un poquito de aire fresco. ¿Nos lo pones, Jorge? Sí.
Venga, pincha. A ver.
That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down, 'cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you,
I can't deny it. Bueno, David Ciño, toca Uche.
Bueno, muchachos, ¿qué llevamos a hacer?
Sabes. Quedamos en que ti non vas a emigrar de ecuación. Ah. En todo caso, compartir un pouco, porque nós temos unha dupla de técnicos que é un luxo.
Hombre.
E un precio espectacular.
Bueno, la verdad,
el precio para Jorge
el
y para mí. Ya podía caer en unas dádivas de vez en cuando, ¿verdad,
a ver,
Jorge?
Triplícanme mi salario. Y entonces eso es un poco difícil.
Hombre, si triplicamos bueno, tu salario, estás muy mal. Pues que,
es que el triple de cero.
Son los de la ecuación. 3 por 0 es 0 en tal de toda la vida.
Bueno, está bien. ¿Estás contento?
Sí,
¿estás contento?
Sí, en Cuac, sí. Y en el programa también, sí.
De este lado del cristal, ¿qué se siente al estar delante del micrófono?
Cada lado tiene su historia. Diríamos que el otro lado es un poco más...
Es como
un mirador privilegiado.
Ah, ¿te gusta más el otro lado?
Sí, bueno, a veces sí, a veces... Bueno, en general sí, bueno, no me gusta intervenir excesivamente. Pero sí, escuchas, bueno, oyes, piensas, opinas y no te mojas.
Yo cuando te vexo, con ganas de...
De hablar. Bueno, hombre, alguna vez sí, evidentemente. Sí. El ser humano es un ser comunicativo y social.
Algunos.
Bueno, ya.
Sí. Por naturaleza. Eso aprendí no eu cuando sí o sí tenías que estar con la sección femenina.
Uf.
Uy, no, pero el ser humano por naturaleza es un mamífero.
Bueno, vamos a entrevistar a David.
Ah, sí.
Digo, cuando una persona escucha la radio, muchas veces no piensa en todo lo que pasa técnicamente para que todo funcione. ¿Qué descubriste tú al entrar en Cuac desde dentro?
Bueno, muchas cosas, y creo que todas positivas, y no lo digo porque esté aquí con vosotros.
No lo digo de corazón. No, pero con nosotros también.
Me parece muy necesaria la radio comunitaria, súper necesaria, porque abre un espacio que no está ocupado por ninguna radio comercial, ni a nivel cultural, ni posiblemente a nivel de ideas, y entonces pues es una forma de darle visibilidad a eso que existe y que en otros lados no hay espacio para ello. Entonces, aparte de eso, después el grupo humano, en su inmensa mayoría, por lo menos no he conocido a todo el mundo, pero sí a mucha gente, es gente bastante amable, empática y muy, muy educada.
Dijo, muy educada, bastante amable. ¿Eh?
Sí,
anota,
sí,
Chus.
Sí. Yo que estoy en serio, lo digo en serio.
De David, espera que te quito el par de puñales que tienes en la espalda.
Bueno, si lo sabe, que lo voy a hacer. Y sí, la filosofía yo creo que encaja. Y que yo creo que a ver si le dan la licencia a Cuac de una vez.
Sí.
A ver si te dan la licencia a todas las emisoras que
sí,
no hay
bueno, ya,
que
pero
tenga.
Nosotros pedimos
ahí cambiarán
la de
muchas
Quack.
Cosas, ahí cambiarán muchas cosas.
Y después que se la den al resto.
Pero
primero,
escoita, tenemos licencia indefinida, porque licencia no hay, pero podemos emitir.
Efectivamente, esa es la problemática que hubo ahí y que salisteis indemnes. O sea que...
Bueno, pero sufrimos moito, ¿eh? Eu
hombre, ya,
paseino y sufrimos moito.
Bueno, pero creasteis jurisprudencia.
Por supuesto.
Es la situación del interino. Estás ocupando la plaza, total, el titular nunca va a aparecer.
Efectivamente. Pues ahí está, indefinido.
Yo sigo con mi entrevista.
Sí.
¿Qué es lo más difícil de hacer sonido en directo? ¿Controlar los niveles? ¿Anticiparse a lo que va a pasar? ¿No ponerse nervioso? ¿O aguantar a quienes estamos delante del micro?
Nada, todo eso...
Bueno, a veces os veo que os da la risa.
No.
Bueno,
todo eso
sí.
Tiene su nivel de... Podríamos de dificultad, pero son las cosas que no cuentas con ellas. Eso es lo primero, que no te pongas nervioso por si falla una pantalla o, como me pasó en algún programa, tener que andar cambiando un USB de un minidisc al otro minidisc.
Sí.
Porque si no, no podía acceder a la pantalla de arriba y no podía conectar GC para la videoconferencia.
Ah, claro, es que
y entonces, Y entonces yo un día con Roberto Catoira, que es otro técnico, el de Recendo, pues entonces se había ido la luz.
Madre mía.
Hoy sin luz va a ir fatal todo, ¿eh?
Sí, claro, porque normalmente se desconfiguran todas las...
Todo
lo que está previamente configurado. Y entonces resulta que bueno, que estuvieron llamando al técnico y tal, y entonces pues le iba por teléfono, le íbamos siguiendo los casos y tal, y yo me quedé con un par de coplas. Pero claro, después me di cuenta cuando lo intenté arreglar a posteriori de eso, que digo yo, claro, pero usted leía en remoto también, arreglando sus rollos, o sea que me le falta esa parte.
Claro.
Y dije, bueno, que lo arregle el técnico. Que no era mi función, no, ese era un programa más bien informático.
¿Cómo imaginas tú tu futuro? Más cerca de la técnica, de la creación de contenidos, de la edición sonora.
Me interesan las dos historias. Me interesa tanto la parte técnica, que es bonita, aunque parezca que no. Aunque a alguna gente le pueda parecer un poco aburrida de cara a la galería, pues no lo es.
Difícil, a mí lo que me parece difícil.
No, no es tan difícil. Lo que pasa es que lo que no tienes que hacer es dejarte llevar por los nervios, si no estás jodido. Cualquier historia que hagas en directo, lo principio es que no te intentar que no te sobrepase ningún evento que teóricamente no debería de estar ahí. Pero bueno, no, siempre puede aparecer, evidentemente.
Bueno, esto es en un programa en directo, puede ocurrir de todo.
Sí, pero normalmente sale todo bien.
No, bueno, sé, no va si saliendo bien porque tiras para adelante.
Porque...
Y después, claro, yo antes no me daba cuenta, pero ahora cuando a veces escucho otros programas de radio, veo los fallos. Los oigo, y los hay en casi todos los programas. Y después, que suelo escuchar en un programa que tengo, suelo escuchar el podcast después y ver los fallos que tuve. Y los veo siempre.
Bueno, bueno.
Para intentar mejorarlo, pero evidentemente.
Porque tú lo sabes, pero...
No, ya, bueno, y para intentar que no pasen, o si pasen, para intentar aminorarlos y para que salga mejor.
Uh-huh. Hoy en día se habla mucho de vídeos, de redes, de pantallas, de reels. ¿Qué crees tú que sigue teniendo el audio que no tiene otros formatos?
Yo creo que tiene un poco como más de calidad y de intimidad. Y entonces puede volver un poco al pasado, porque el otro es como más insustancial. Más estás con el scroll, bing, bang, y sí, es una imagen que, bueno, te va atrapando un poco porque ya está pensada para atraparte.
Sí, claro.
Pero el otro es más, más personal. Es una decisión más personal porque te quedas, pues, o porque te gusta lo que estás oyendo, porque la voz es sugerente. Y te atrapa, porque hay grandísimas voces en la historia de la radio que realmente atrapaban a los oyentes.
Ustedes son formidables.
Oh, madre mía. Ahí es donde se nota que Chus tiene una edad.
Sí. No, tengo dos. Un 7 y un 5.
O sea, nunca creció del todo.
Nunca llegué a madurez.
Y entonces esa típica imagen de por la noche alguien escuchando un dial de radio, pues tiene su punto. Y lo tiene. Y yo creo que atrae a mucha gente por eso.
Bueno, y eu penso que tamén é porque mentras estás escoitando podes estar facendo outra cousa.
Sí, tamén, eso tamén.
E mentras estás vendo algo, tens que estar...
No, si estás haciendo scroll, estás fastidiado, hablando en plata. Y sin embargo, puedes estar con unos cascos, escuchando la radio, haciendo un...
Cocinando.
Unas patatas fritas.
Efectivamente.
O haciendo comendo. Haciendo un pulpo a feira.
O comendo.
Asustando pulpo.
Me voy a aprovechar para hacerte una pregunta, sí. Si me abre Jorge, no sé si me estoy... Sí,
sí, vale. Sí.
Ya que tú estás ahora, o estamos hablando de la voz, ¿no crees que el resurgir del podcast puramente sonoro, porque también hay podcasts que tienen emisión de imagen y tal, pero puramente sonoro tiene que ver con esta especie de nostalgia de la radio?
Sí,
que es más penetrante, o sea, escuchas... Esto es un poco como leer en una pantalla o leer en un libro.
Sí, ¿no? Los audiolibros también están de moda.
Pues, mira, vale, un momento que no me estoy centrando en el micrófono. Sí. Yo absorbo más lo que veo escrito en un papel que lo que veo escrito en una pantalla. También es por edad, ¿no? Y yo creo que pasa exactamente lo mismo con un programa de radio escuchado y no con un programa de radio con emisión simultánea de imagen. Yo creo que van,
sí,
por ahí.
Sí, en general. Bueno, depende. Tampoco. Vamos a ver. La radio tiene un poder. Y yo creo que. Y no es una frase Chus, hecha.
Tenemos poder.
Sí, sí que lo tiene. Entonces, yo creo que además es una elección
Perdón, sí que lo tenéis.
¿Quién?
Tú debías de decirnos.
Ah, sí que los tenéis.
Sí que lo tenemos.
Somos poderosas.
Sí que lo son.
Sí, sí, muy poderosas.
Bueno, y hasta aquí hemos llegado. El calor ancestral.
No, es que, y aparte yo creo que es muy personal, una decisión muy personal, muy, muy consciente, dentro de lo que es todo el mundo tecnológico, que está todo pensado con algoritmos, que está todo medido, que está de alguna manera condicionando por la psique y por todos los estudios que llevan todos esos algoritmos del comportamiento humano,
sí,
que evidentemente están... están para lo que están, para atraer a esa persona. El otro es mucho más consciente, menos condicionado y más natural. Y entonces, de alguna manera, yo creo que... por eso yo creo que aún sigue llamando. Porque tiene su espacio.
Y te permite una libre elección,
y,
¿no?
Y yo creo que la gente que lo elige súper libremente. Muy poco condicionada por ningún sesgo psicológico estudiado en Stanford o en Harvard... Sí. Para hacer un algoritmo que en...
para aplicar el sistema de tragaperras,
sí,
¿no?
Sí, que van bajando... con las lucecitas y todo, sí,
sí. Sí, sí,
bueno, yo creo que a radio no vaya a morrer nunca.
Muy posiblemente.
Nunca, ojalá, ¿no?
O sea, una radio muy parecida con un par de cambios, pero que el espíritu y que el espíritu sea básicamente el mismo.
Efectivamente.
Sí, bueno, esto el mundo post-apocalíptico, ¿no? O sea, en todas las series que ahora están muy de moda. O sea, hay un par de palabras que empiezas a odiar mucho. Una es serie y la otra es distopía. Estoy ya de las distopías. Sí, sí, sí. Estoy bastante, todo es distópico, ¿no?
Hay unas cuantas palabras.
En todas las distopías post-apocalípticas y tal, básicamente la forma de comunicarse suele ser una radio.
Sí, ah, pues sí que es verdad.
Una radio o un radioaficionado.
Un radioaficionado, sí, que sí, tiene, sí, una base y tal, y esas,
sí,
cosas.
Sí, es que mira el mundo del radioaficionado, algo que parece hoy en día con todas las historias y adelantos.
Parece prehistoria.
Que parece prehistórico y sigue habiendo una comunidad, sí, sí, importante de radioaficionados.
Sí, sí.
Y que tenían eso, que diste, salvado, sí, sí, situaciones muy complejas.
Sí, sí,
sí, sí, transmitido, sí, cosas fuera de los cauces normales, digamos, ¿no? Sí, sí,
y de ayuda en,
en, y después a toda la gente que le gusta la radio. Yo tengo una serie ahí que me parece muy buena serie, ya tiene sus años, se llama Doctor en Alaska.
Ah, sí. Sí.
Y entonces había uno de los personajes, era Chris Martin, que era el que estaba en la radio tipo comunitaria del pueblo,
sí,
explicando mucho de lo que había pasado en el pueblo, poniendo música. Y yo creo que ese personaje caló mucha gente, gustó mucha gente, porque yo creo que la gente aún tiene la visión esa como tipo romántica de la radio.
Ajá.
Que sigue teniendo un cierto halo, es verdad.
Sí, hombre, sí.
En sitios tan dispersos en población como podría ser Alaska o Galicia, sí, básicamente vale como
no,
ejemplo.
Sí, porque por lo menos a radio chega, as imaxes de televisión ás, sí, veces que quieres que te diga, internet cero patatero.
Sí, sí, no, claro que la radio tiene un poder de comunicación mucho más elevado.
Oui,
pues
oui.
Sí.
Uh-huh.
Uy.
Oui,
oui.
Me oui.
Me oui. Y luego hay una expresión francesa que supongo que espero que la incorporéis, que es a merde alors. Siempre andan con la mierda en la boca los gabachos. Venga, continuemos.
Bueno. Pues yo creo que ya estamos en el momento de empezar a beber, Jorge.
Ah, sí, darle un poquito.
Yo creo que esto entramos,
pero
en
no,
el bar, sí, ya.
Sí, no, sí, tenemos que escoitar de... antes o después.
Hay una pequeña música.
Una, sí, música.
Creo que me vais a dedicar, Churso, porque Churso es así, es maravilloso.
Sí, pues venga.
Es un poco madrileño, pero bueno.
Sí,
bueno,
sí,
no, o sea, me, no iba a ser perfecto.
Vamos, efectivamente.
Como decía, con falta así a lo loco.
Exactamente. No nos importa, ¿eh? Igual que a Jack Lemmon tampoco.
No.
tertulia en el bar, tertulia en el bar.
Bueno, eu xa estou tendo moita sede. Vos?
Sí, é que fai moita... un bichichorno.
Un par de piedritas de hielo non vienen mal, eh?
Bueno, según con que.
E aún así, a vosotros dos juntos os veo haciendo un podcast. Pero la duda que tengo es de que iría ese podcast.
Uno iría.
Estaba pensando que haríamos algo muy extraño.
Yo creo... ¿Qué va? Esto iría... Podemos llamarlo Gin and Tonic.
Gin and Tonic.
Vale. Bueno, eso ya está muy manido.
Vale, pues está bien, pues... no sé.
Fresa de chocolate. Vale, ya,
se me estaba
ya está
ocurriendo
pillado
un programa
también.
Que había de humor yankee, no sé cómo se llamaba. Que era, y salía Jim Carrey y salía después el de El Alto, es el que hacía Dos Tontos Muy Tontos.
Ah, sí, el.
Sí, ¿cómo se llama ese paisano? No me sale
ahora. De...
Y otro más bajito, que eran tres pirados que con la misma canción siempre. Tipo de finales de los 80, de los 90.
Pues
y
tenemos...
unas paisanas en una discoteca que se ponían los tres así.
Ah,
los
sí.
Dos Tontos Muy Tontos tampoco está mal.
Sí, bueno, sí.
Pero necesitamos a uno para echarle las culpas, sí, ¿no? Sí, pero sí, bueno. Oye, Jorge, ¿quieres venir con nosotros?
Además, estás muy equilibrados a nivel de pelo.
Exacto. Ah, sí, tenemos
totalmente, tenéis
rastas, tal, y luego el mejor peinado es el mío.
Sí. Nunca te despeinas.
No, jamás.
Qué envidia, tío.
Totalmente. Y todo el frío me entra a la cabeza, la CPU refrigerada al completo.
David, ¿te puedo preguntar cuántos años tienes?
Sí, cumplir...
Desde que nació hasta hoy.
Sí. Cumplir el mes pasado 55.
Oh, buena idea.
Era un chaval.
Muy buena.
Sí, bueno, fumáis.
Pareces
sí,
menos.
Menos. Bueno, o formal, fai metas cosas.
Hombre, totalmente.
O sea, que no usas la misma crema que Alberto.
No,
no, pero bueno.
Yo me la pongo, él se la snifa, pero por eso tiene pelo. No, a ver, no estamos en el bar.
Sí, es verdad, es verdad.
En el bar.
En el bar.
No estamos nos ni fadoiros.
Es que la cerveza bueno, está muy fría.
Sí, efectivamente.
Un pelín.
La cervecilla tienes que pensar en ella e imaginártelo. Esto es como cuando vas en el desierto y piensas en el oasis. Pues es lo mismo. Ya llegará. O sea, que no tenéis ahí un tema. Tú, Alberto, vas a hacer... Porque a mí me dijeron que ibas a empezar un programa.
Sí, voy a empezar un programa en algún momento y tal.
¿Sobre?
Yo tengo que... Sobre, es sobre un agujero de gusano.
Y Jorge también tiene pensado en uno, ¿eh?
No, aquí mucho pensades, pero...
Sí, no hacemos mucho, ¿no?
Menos mal que vives aquí, a trabajar conosco.
Yo
compartimos
también, yo tengo pensado uno y ya le tengo casi todo hecho. Lo que pasa es
¿Ah,
que
sí?
iba a empezarlo en el verano, pero viendo lo que hay, que todo el mundo cierra temporada en verano, que al principio no lo entendía, ahora lo entiendo perfectamente. Dije yo, pues no, pues a septiembre, octubre. Y así ya guionizo dos o tres capítulos seguidos, sería cada dos semanas y tiramillas.
Sí,
ya tengo tres o cuatro capítulos de la temporada ya guionizada.
Oye, pues muy bien.
No, sería una cosa parecida, no igual, pero parecida al mítico Polo de Estrellas de Pumares.
Qué guay.
Un poco de música, de cine, series y demás, pero me gusta bastante ese mundo.
Y vas a gritar
con alguna cosita más, pero bueno, en general.
¿Y lo vas a hacer solo?
En principio solo, sí.
Vale. Bueno, pues cuando precises compañía.
Ah, bueno, sí, algún programa luego en plan cine en el bar o algo así, pues
no, esto como las películas de antes, que era cuando ponían intermedio en los cines, que era visite nuestro ambigú o visite nuestro bar, pues esto es igual. Lo que pasa es que el ambigú ya está pillado como nombre de programa, lo usaban. En Radio 3 estaba. Pero bueno, bien. Me gusta la idea de hacerlo solo, porque estás mucho mejor.
Gracias. No es que estés mejor, pero bueno,
yo
creo que al principio también te curte un poco más.
Alberto,
y después si aparece gente y...
Pues, sois técnicos.
¿Eh?
Sois técnicos. Tú dijiste que la técnica no te gustaba. Pues entonces yo...
No es que no me guste, es que considérome negada.
Bueno, no te gusta, no se te da. Perfecto, pero yo necesito un técnico.
Miraron para ti y para mí.
O técnica.
No sé por qué.
O técnica.
Sí, pero solo conozco técnicos. No conozco a ninguna chica que sea.
Bueno, sí, Estela. El programa de Estela.
Polín, sí que hay un montón. Sí,
Marga no es técnica también. Marga no.
Creo que no.
Pues nada, habrá que ir a Lazo a cazar alguna técnica.
Uh-huh. Bueno, os técnicos que tes aquí ben che valen. No sé. É dicir, superan as túas expectativas. Aí
sí,
lo pues,
porque están.
No, yo te digo que estos dos, aunque empiecen el programa por separado, van a tener, van a, al final
a confluir
y van a hacer un programa único.
Ah, pues se puede hacer, no hay ningún problema. Yo te invito, tú me invitas.
Ah, sí. ¿Y cuándo invitáis a Jorge? No lo he entendido.
Jorge está súper invitado.
Totalmente.
Ah, vale.
De hecho, Jorge está invitado a estar ahí mientras nosotros estamos aquí.
Bueno, Jorge, di algo, por favor.
No, pobre. Eso.
Por alusión, ainda que sea.
Nah, qué bien. Yo mientras pueda, no me he apuntado un bombardeo.
Ah, vale, muy bien. O sea,
de hecho, estaba pensando que podéis hacer vuestro propio programa a la vez y grabarlo a la vez, pero separado.
O sea, Jorge cree que es Nacho Cano tocando a dos manos, dos mesas.
Pero con madrina o sin madrina.
En realidad estáis haciendo el mismo programa, pero vosotros pensáis que lo estáis haciendo solos.
Ah, bueno. Ah, vale. Eso es una idea.
Jorge sí que sabe.
Oye, esto es un viveiro de ideas. Si eso, hay que pagarlo.
Bueno, pues nada.
Es decir, a cerveza de hoxe pasa por caja.
Hacemos como ¿ves, Jorgeño? Las partidas de ajedrez con cronómetro. Tú, yo y Jorge que monte lo que sea. Vale. ¿No? Sí, bien.
Sí, algo así.
Pues ya está. Bueno, entonces
Jorge, ¿a ti no teu programa vas a falar o vas a estarte pegadado?
No, yo Jorge poner, habla.
Yo intentaré hablar un poquillo, pero yo quiero poner música. De hecho, yo podría ir a vuestro programa individual, pero a la vez junto. En cuando yo hacer mi programa y también pensaría que haríamos...
¡Ostras! Es un programa de misterio.
Eso es un trigrama.
Vamos a llamarlo el gato de Schrödinger. Pues no se sabe si está vivo,
sí,
si está muerto.
Sí, si está o no está.
Entonces, claro. Hasta que no viene Jorge.
Es la incertidumbre.
Y entra en el estudio, no sabemos si tenemos programa o no.
El mundo cuántico es
básicamente
así.
Básicamente es la paralización de un estado, ahora que está tan de moda la cuántica.
Sí, vale. Sí.
¿Cuándo empezades?
En cualquier momento.
Después del verano.
Tiene que entrar
está
Jorge.
Indeterminado.
Después del verano, ¿verdad?
A ver, tienen que coincidir los tres sin saber que van a coincidir, porque piensan que van a hacer el programa individualmente.
De hecho, vamos a venir aquí apurados para ir a hacer pis e inmediatamente al estudio.
Ay, chis.
Ya está. Claro.
Bueno, faltanos Alexia, porque aquello...
Solo nos faltaba Alexia.
Nos vestimos y nos vamos.
Si viene Alexia, el problema es que...
Alexia en Ámsterdam.
Más que tertulia en el bar, sería descojón en el bar.
bueno, pero le aporta ese punto.
No, sí, está muy bien.
Está fenomenal, está fumado.
Está muy bien, además tiene una... Bueno, espero que no oiga el programa, se va a sentir aludida, pobre.
Alexia,
no escuches el programa hoy, por favor. Bueno,
Alexia, nos vestimos y nos fuimos.
Exacto.
Alexia, ven.
Pon música.
Botámoste de menos,
pon
Alexia.
Música.
Solo quedan tres minutiños.
Sí, dos minutitos.
Gracias. Por vir, por si acaso.
No, este ha sido un programa vivero. Es decir, ya en lugar de ecuación. Se le va a llamar vivero o impulsador de lo que sea. O sea,
bueno,
levadura.
Que conste que de nuestro programa ya han salido varios programas.
Efectivo y wonder.
Así que...
Es que sois las madrinas de los nuevos programas.
Pues nada.
Sí, sí.
Falta la botella de champán.
Bueno, pues para el próximo programa, que a lo mejor acabamos temporada, o a lo mejor no.
Si es en verano, por favor, que sea fría.
Sí, claro.
Como le digo, para tomar el tiempo.
Nada de un té, ni un cacao, ni nada de eso.
¿Cuándo vamos a acabar el programa, Jorge?
Dentro de dos minutos.
No,
eso sí. No, dice la temporada. Creo que para el siguiente... el siguiente.
Eso, la temporada, ¿cuándo termina?
O siguiente dentro programa, íbamos a hacerlo.
Sí.
Sí. No, después ya veremos.
Pero volvéis en septiembre.
Si nos escribís muchos WhatsApps insistiendo, pues vale, pues lo haremos. Lo y tenéis, si no, pues también.
Mira, o número de WhatsApp, porque tenemos ointes VIP.
No, pero ese es el teléfono directo, ¿no?
Pero que lo levante.
El 881-01-2231.
Levanto papeliño, Jorge.
Es el directo.
A mí me está dando todo porque nos quedan 40 segundos. Igual estaría a despedir bien ya.
El que, bueno, sí, bueno. Pero hay que despedirlo.
Gracias, Alberto. Gracias, David. Gracias, Chus. Gracias, Jorge.
Gracias, Blanca.
Quedan 30 segundos. Programa. Hay que despedirlo con un cliffhanger, ¿vale? Es decir, con algo así para que la gente se enganche con la siguiente.
Sí.
El siguiente programa es Quack and Roll.
Correcto.
Correcto, el mejor programa musical sin tongo.
Sin tongo. Hombre, pues vale, ahí voy a pillar entonces a técnico.